Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos aumente la vida espiritual por medio de esta palabra leída y meditada y metida en nuestro corazón. Esta palabra del Señor que estamos reflexionando en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, en que nos exhortaba a tener sobre todo fe, esperanza y amor. Eso ya terminamos por el versículo 24. Lo último que decíamos era que nos exhortaba a atendernos unos a otros en el amor y las buenas obras. Esto podría ser como en los primeros tiempos, sobre todo, se tenía muy en cuenta lo de la corrección fraterna, es decir, ayudarse mutuamente para el bien espiritual, no para murmurar, que a veces alguno cree que nada más es para murmurar el corregir. No, no, el procurar hacer el bien, en particular, como dice Jesucristo, si uno ha hecho algo malo, tú a solas corrígele. Bueno, pero así vamos corrigiéndonos en el amor. Pero luego hay que hacer otras cosas, claro, es lo más importante es tener fe, esperanza y amor. Pero hay que hacer otras cosas, como por ejemplo asistir a las reuniones, para que así podamos estar fuertes más en la fe. Por eso continúa en el versículo 25 del capítulo 10. No faltemos a las reuniones como hacen algunos, antes bien cobremos tanto más ánimo cuanto más cercano veis el día. Querrá el autor pues recordar a los fieles el bien que les hace, porque en aquel tiempo todavía no era una obligación tan estricta, pero sí el bien que les hace el reunirse el día del Señor, el día del domingo, como era costumbre desde los apóstoles y en la primitiva cristiandad, como así lo dice San Juan en el Apocalipsis y en otros momentos, pues sabemos cómo, y ya por otros que no son la Biblia, que no padres posteriores, en que se nos habla de esa reunión de los cristianos el domingo, y lo bien que nos hace, y lo que nosotros, por el bien que nos hace, la Iglesia insiste, con obligación estricta, de que debemos ir a esa reunión para aumentar precisamente la fe, la esperanza y la caridad, que al fin y al cabo es lo principal, pero por medio de la reunión reavivamos esa fe en Dios, esa esperanza y ese amor de unos para con los otros. Y ahora va a decir palabras serias, palabras fuertes que a nosotros quizá nos parecen demasiado fuertes, pero que tenemos que verlo en la mentalidad de aquel tiempo y en las circunstancias en que se estaba escribiendo esta carta a los Hebreos, por una persona que era sobre todo, más que moralista, diríamos, era un padre de la fe, era un pastor de almas, que siente tan vivamente y ve la dificultad, si uno se aparta y llega a la apostasía, la dificultad de volver. Y sobre todo, esos que querían volver al judaísmo, pues cuánto mal les iba a hacer como un mal irremediable. Claro que no hay nada irremediable en este mundo, pero en cierto sentido así lo va a decir. Y tenemos desde el versículo 26 que dice que si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos deliberadamente, ya no queda otro sacrificio por el pecado, sino la espera angustiosa de un juicio y el fuego voraz que consumirá a los rebeldes. Quien quebrantaba la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos era ejecutado sin compasión. ¿Cuánto más severo castigo merecerá quien pisotea al Hijo de Dios, profane la sangre de la alianza que lo consagra y afrente al Espíritu de la gracia? Conocemos al que dijo: mía es la venganza, a mí me toca retribuir, y también el Señor juzgará a su pueblo. ¡Qué terrible caer en manos del Dios vivo! Como dije, está hablando a aquellos que proceden de aquella cultura del Antiguo Testamento, en que tienen a Dios como algo terrible, y por tanto el castigo de Dios será terrible, en el sentido de que uno se aparte de Dios de una manera deliberada, que no es pecar, diríamos, por inadvertencia, sino por esa persistencia voluntaria, de tal manera que dice que es como pisotear al Hijo de Dios. y esto es como un gesto de sumo desprecio, es algo que se hace uno deliberadamente. Quien ha conocido a Jesucristo y ahora quiere apartarse de ese Jesús que ha muerto por nosotros para volver otra vez al bando de los enemigos, para estar con los fariseos, con aquellos que están buscando nada más una religión externa y una religión de venganza y una religión de desamor. Se trata de una amonestación severa del pastor de almas que quiere prevenir y poner en guardia contra el peligro de una apostasía irreparable. Otra cosa son los casos de moralidad que hubo después en el primer siglo, que si los cristianos que en la persecución habían abjurado de la fe, si luego podían incorporarse a la comunidad, ser recibidos en la gracia o no, sobre todo los que habían cometido delitos capitales como homicidio, adulterio y querían hacer penitencia. Bueno, son ya casos de cada época. En cada época la Iglesia va acomodando al ideal, el primer ideal, que es sobre todo la fe y sobre todo la correspondencia a ese amor grande de Jesús. Y precisamente por esa correspondencia a ese amor de Jesús, ahora como que cambia un poco, y ahora va a cambiar la exhortación a algo positivo, algo que nos induce más a la conversión con confianza, a tener la confianza y el recuerdo de tantas cosas que uno ha hecho por Dios. Y por eso va a recordarlo desde el versículo 32, en que dice: recordad los primeros días cuando recién iluminados sostuvisteis el duro combate de los padecimientos, unos expuestos públicamente a injurias y malos tratos, otros solidarios de los que así eran tratados. Algo así como si el buen padre misericordioso, que era el autor, se acordase de la parábola del hijo pródigo, y aunque haya faltado y aunque se haya revolcado en lo más malo, ahora le va a recordar la casa del padre para que pueda decir: volveré, volveré.
Aquí cuando uno llega a este versículo, como si el autor mismo estuviese asustado por lo tajante de su discurso conminatorio, y así cambia de repente el tono y comienza de nuevo a animar bondadosamente. Y como pastor de almas, que es, no quiere condenar y reprobar, sino ayudar y sanar. Por eso, todavía, pues conoce un camino para los cristianos que se ven tentados y en peligro. En primer lugar, aconseja que se acuerden, y empieza a recordarles, pues, los primeros buenos tiempos que tuvieron. Y así, después de haber expuesto lo primero, sigue, continúa diciendo: compartisteis las penas de los encarcelados, aceptasteis gozosos que os privaran de vuestros bienes, sabiendo que poseías bienes mayores y permanentes. Por tanto, no renunciéis a vuestra confianza, que cuenta con una gran recompensa. Os hace falta paciencia para cumplir la voluntad de Dios y obtener lo prometido. Todavía un poco, muy poco, y el que ha de venir vendrá sin tardanza. Mi justo por creer vivirá, pero si se echa atrás no me agradará. Nosotros no pereceremos por echarnos atrás, sino que salvaremos la vida por la fe. Así que aquí pues se trata de algo positivo, sobre todo después de haber ido dicho casi en plan de negativo, el miedo que había para si alguno se apartaba, como que no merecía un perdón, como que a alguno se le dice, no mereces el perdón de Dios. Sin embargo, todos merecemos el perdón de Dios si nos arrepentimos bien. Y por eso hoy día se insiste verdaderamente en que Dios nos espera, y Dios es un Padre bondadoso. Se supone que, claro, pecado sobre todo de debilidad y de ignorancia, porque estos pecados deliberados tan grandes como va exponiendo aquí, pues es difícil que el pecador se arrepienta y que se convierta y que se levante como el hijo del hijo pródigo de aquel buen padre bondadoso. Entonces, ¿qué es lo que hay que acordarse? Acordarse de aquellos periodos de la fe, aquellos que cuando se estaba dispuesto a hacer tantas cosas, cuando eran buenas, cuando estaban recién convertidos, como soportaron con gozo las pérdidas terrenas, porque estaba viva ante sus ojos la meta de la promesa. Bueno, pues que no se pierda esa meta de la promesa. Y después se fue evaporando ese primer fervor, fueron palideciendo las imágenes luminosas de la vocación celestial. Entonces hace falta la constancia, la paciencia, la perseverancia, y soportar pues con paciencia pues diferentes persecuciones que se puedan tener, porque hay un premio inmensamente mayor que Dios nos espera. Algunos han querido ver aquí en la carta como si fuese algo especial, y querer ver en qué época está escrita la carta, si era por la persecución de Nerón o otra persecución, pero es difícil verlo expresamente. Y sin embargo, todo esto se puede expresar para nosotros también, para todo cristiano que ha tenido lo que llamaba el Apocalipsis el amor primero, que había una iglesia que había perdido su amor primero, y hay que acordarse de ese amor primero muchas veces para apartarse del mal y para volver a aquel amor primero y aumentarlo, claro, a aquel amor primero. Trae el autor una cita de Isaías, todavía un poco, muy poco, y el que ha de venir vendrá sin tardanza. Es decir, uno de esos textos de esperanza, de consuelo para el pueblo de Israel. Y luego un texto de Habacuc que repite San Pablo en dos de sus cartas, por lo menos lo del el justo vivirá por la fe, para que vaya aumentando esa fe. Porque precisamente ahora, a partir del capítulo 11, va a hablar de la fe y de cómo ha habido muchos que han vivido por la fe, muchos justos en el Antiguo Testamento. Y como ha terminado este capítulo 10 hablando de la fe en el sentido de que salvaremos la vida por la fe, ahora en el capítulo 11 comienza hablando de la fe, pero dando una definición. Y dice, claro, aquí está que según un texto y otro texto, una Biblia y otra, cambian algunas cosas. Dice, fe es la consistencia de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Aquí podría hacerse que como que se confunde un poco o se une la fe con la esperanza. Otra Biblia dice, es la fe anticipo de lo que se espera, prueba de realidades que no se ven. Y otra Biblia dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Y otra Biblia muy popular en toda esta zona, pues dice, la fe es la manera de tener lo que esperamos, el medio para conocer lo que no vemos. Así que la fe aquí está como en un sentido subjetivo, es decir, interior. Es algo que está dentro de nosotros, que por la fe pues sabemos que esperamos, la fe y la esperanza es como una cosa unida, y sobre todo vamos viendo y conociendo lo que no vemos, porque el futuro, según los israelitas, era algo que estaba a la espalda, no se manifestaba lo que existe, pero con la fe sabemos lo que nos va a venir, y lo que nos va a venir es el abrazo de los brazos de Dios, nuestro Padre misericordioso, de quien nos llenará de paz y de armonía y de felicidad. Y claro, cuando uno está en esa visión, en esa fe que está unida a la esperanza, entonces continúa el autor diciendo, por ella recibieron los antiguos la aprobación. Así que ahora que va a hablar de los antiguos, dice que el que vive por la fe, pues tiene una aprobación de Dios, y por lo tanto tendrá un mérito final. Así que podemos decir que es la fe garantía de aquel que vemos, y es prueba de las cosas que no vemos.
Sin la fe,
aquí está hablando de una fe, no de la fe en Jesucristo, la fe cristiana, sino la fe en general, en lo invisible, en ese Dios invisible y todo lo que ha hecho y todo lo que nosotros podemos hacer por ese Dios. Y por eso comienza hablando de la creación. Dice, por la fe comprendemos que el mundo fue formado por la palabra de Dios, lo visible a partir de lo invisible. Es decir, que vamos conociendo que las cosas de esta vida, de esto material, tiene algo mucho más superior, algo más importante, que es lo invisible, pero eso lo sabemos por la fe. Y así empieza a describir ahora, pues, muchos personajes, y empieza por Abel. Dice, por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín, y por ella lo declararon justo, y Dios aprobó sus dones. Por ella, aunque muerto, sigue hablando.
Por la fe ofreció de él un noble sacrificio y fue encontrado justo a los ojos de Dios. Y por la fe Noé construye el arca y a toda su familia el diluvio salvó. Sin la fe,
aquí podríamos decir que la fe en Abel, pues es como un precursor del mismo Jesucristo. Más que la fe, diríamos el sacrificio agradable a Dios. ¿Y por qué fue agradable a Dios el sacrificio de Abel? Pues por la fe que ponía en ese sacrificio. Y la fe es como ser testigos de Dios. Es como el martirio, por ejemplo, es el primer término de esa prestación humana, es el testimonio de Dios con la misma sangre. Y esto tiene que hacerse precisamente con la fe. Si no hubiera fe, pues no se podría dar testimonio de Dios. Y siguen los ejemplos de testimonios de autores, o diríamos personajes del Antiguo Testamento, que es algo de lo que solían hacer los últimos libros de el Antiguo Testamento también como el libro de la sabiduría, en ciertos habla de una historia de Israel, empieza elogio de los padres en el Eclesiástico también, en el primer libro de los Macabeos se habla también de muchos actores o personajes antiguos. Bueno, pues aquí ahora habla de Enoc, aquel que fue grato y que fue trasladado, diríamos, aquí dice, por la fe Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte y no lo encontraron porque Dios se lo había llevado. Bueno, son ejemplos que se decían de la antigüedad, pero quizá pues es más importante luego de otros personajes que conocemos más, pero sí aquí hay una frasecita que es importante y que la hemos oído. Sin fe es imposible agradar a Dios. Quien se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Ven, esta es la fe importante. La fe es importante para agradar a Dios, es agradar a Dios, pero además dice dos verdades que hay que creer siempre. Quien se acerca a Dios, dice, ha de creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Son las dos verdades que San Pablo nos recordará en la carta a los Romanos para aquel que tiene buena voluntad, aunque no haya conocido a Jesucristo, pero tiene que conocer y tiene que saber. Hay una fe, así que Dios da a todos para poder determinar que Dios existe y que Dios pues aprueba a los que van el bien o reprueba a los que van mal. Y luego habla de Noé, cómo por la fe pues pudo construir el arca, porque miraba al futuro, porque no miraba solamente a lo que lo pasaban, cómo lo pasaban aquí, sino cómo Dios espera el bien de nosotros. Así pues, para nosotros es como un ejemplo. Siempre Noé y el diluvio pues fueron como imágenes antiguas del baño salvador, del bautismo, pero para nosotros es como mirar el mundo y tener un juicio sobre esta indiferencia, esta despreocupación quizá que hay de la vida, para que vivamos no con orgullo y soberbia, sino como pertenecientes a una comunidad de salvación en que vamos caminando con esta salvación que Jesús nos da. Y sigue diciendo cómo luego por la fe obedeció a Abraham y cómo Abraham salió del país donde estaba para vivir en otro país diferente. Y cómo además, por la fe, su esposa tuvo hijos. Aquí es más largo, lo pueden ir leyendo, porque es muy interesante, y diríamos que literariamente bien hecho este capítulo 11, y va describiendo cómo también por la fe, pues su esposa, que al principio, pues no, que, como que no creía, pero luego tuvo fe, y creyó, y tuvo hijos, que luego se extendieron y perduran como para ellos era el orgullo de ser israelita.
Por la fe, Abraham dejó tierras y ganados y fue a buscar la tierra y el Señor le indicó. Y por la fe, su esposa tuvo un hijo, que al ser padre de pueblos, la promesa heredó. Por la fe.
Y la fe, la entrega de los demás, y prueba de las cosas que no vemos.
Sin la fe,
es imposible agradar al Señor.
Y dice el autor sagrado sobre Abraham esta promesa y este descender tantos Dice, así de uno solo a los efectos ya muertos engendró una multitud como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con esa fe murieron todos, eso sin haber recibido lo prometido, aunque viéndolo y saludándolo de lejos y confesándose peregrinos y forasteros en la tierra. Quienes así razonan demuestran que están buscando una patria, pues si hubieran sentido nostalgia de la que abandonaron, podrían haber vuelto allá. Por el contrario, aspiran a una mejor, es decir, a una celeste. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les había preparado una ciudad. La fe es caminar adelante, como Abraham, que siguió el camino que Dios le indicaba sin mirar hacia atrás. Y cuando piensa en Abraham, entonces recuerda el acto maravilloso de fe en aquel sacrificio que tuvo que hacer de su hijo Isaac, aquel sacrificio que le hizo de corazón. Luego no tenía por qué hacerlo realmente, pero sí había puesto en prueba la fe de Abraham, y la fe de Abraham todo se manifestó de tal manera que es el padre de la fe. Y aquí lo va explicando, y luego como por la fe bendijo Isaac el futuro de Jacob a Esaú, y por la fe, pues Jacob moribundo bendijo a los hijos de José, y así pues siguió la historia del pueblo de Israel hasta que llega a Moisés. Y de Moisés pues va hablando aquí bastante, porque la vida de Moisés es todo como una fe. Por Moisés pues le ocultaron sus padres hasta que ya de niño le pusieron en aquella canastita, y luego fue el Moisés que fue adoptado por la hija del faraón. Y por la fe pues tuvo que abandonar Egipto por la cólera del rey. Por la fe luego sobre todo celebró la Pascua y roció con sangre para que el exterminador no tocase a sus primogénitos. Y por la fe atravesaron el Mar Rojo como por tierra firme, mientras que los egipcios al intentarlo se ahogaron. Ese es el personaje, los personajes grandiosos de la fe del Antiguo Testamento, que no son solamente para los israelitas, Abraham y Moisés, sino también para todos nosotros. Quizá en el fondo también de esta historia de Moisés está la historia de Jesucristo mismo, que nació, tuvo que ser oculto desde niño, que fue perseguido por Herodes, yendo a Egipto, volviendo de Egipto, y sobre todo que se despojó de su gloria de Hijo de Dios, y se hizo semejante a nosotros, hombres que padecemos, y luego lo mismo que Moisés había instituido la Pascua, así ahora se realiza para siempre esa nueva Pascua de Cristo, muerto y salvándonos de los pecados y de la muerte. Así pues, amigos, recordemos esta fe de aquellos hombres valerosos como Abraham, cuando prefirió matar a su hijo antes que no tener fe en Dios, y de Moisés que camina por el desierto.
Por la fe, Abraham estaba decidido a darle a Dios el hijo, porque Dios lo pidió. Y por la fe, Moisés salió de Egipto y al frente de su pueblo.
Amigos, que agrademos a Dios con nuestra fe constante, constante, para que sigamos siempre por el camino del bien. Pues así, amigos, seguiremos el próximo día aquí. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Por la fe, Abraham estaba decidido a darle a Dios el hijo, porque Dios lo pidió.